En consecuencia, solicito a la diputada secretaria consulte si es de aprobarse.
Consulta en votación económica si es de aprobarse el acta en la reunión anterior. Quienes estén porque se apruebe, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado.
Adelante, senador Mayans.
Sobre lo que versa el dictamen 1, pero que está en, debe estar en el acta anterior, sí, ahí se había discutido de que todo se iba a respetar los acuerdos que la mesa había puesto, de los informes antes de las comparecencias, y eso así, yo me levanté de aquí en el acuerdo ese. Y veo que no sé qué diga el acta de la sesión anterior, no la revisé, no la tengo.
Entonces, lo que discutimos la sesión anterior, si mal no recuerdo, es que en asuntos generales platicamos la conveniencia de que vinieran a una reunión de trabajo el secretario de Comunicaciones y Transportes y el gobernador del estado de Morelos. Y ahí parte de la discusión de la mesa es que pues deberíamos de solicitar el informe para después invitarlos a participar en una reunión de trabajo. Pero no se votó, ni fue un acuerdo, ni mucho menos. Ahora, la mesa directiva, por dos razones. Una, por la importancia y la relevancia nacional que tiene este tema. Segundo, por la indignación que ha ocasionado. Y tercero, porque no hay reporte que nos pudieran haber presentado. Tomamos la decisión de presentarles a su consideración un dictamen donde vengan a una reunión de trabajo los dos servidores públicos antes mencionados. Ahora, según entiendo, estarán en condiciones de presentar un peritaje y un informe a mediados de esta semana. Entonces me parece muy oportuno que si aparte los invitamos a participar en la reunión de trabajo la semana que entra, pues van a venir a presentarnos el informe y el peritaje, como lo hizo el presidente de la CONSAR también, ahora sí que por voluntad propia y presentando el informe que nos mandarían por escrito. Esa es la razón por la cual decidimos ya presentarlo como un dictamen que será sometido a votación como primer punto en el orden del día. Gracias, senador. El punto 4 del orden del día corresponde al informe de los asuntos turnados por la mesa directiva el pasado 2 de agosto, el cual ha sido remitido a sus correos para su conocimiento. Continuamos ahora con el punto 5, análisis y discusión de los proyectos de dictamen. Informo a ustedes que se encuentran registrados 20 proyectos de dictamen con puntos de acuerdo para su discusión por economía procesal y con la finalidad de centrar la discusión en proyectos sobre los que hay observaciones. Consulta a los legisladores si existen reservas sobre los proyectos registrados. Senador Mayans, 1. Diputada Nale.
2, 4, 8 y 14.
Diputada Nale. 2, 4,
8 y 14.
Por aquí,
senador. El 4, por favor.
El 4. No había nada. Muy bien. Bienvenida, senador. ¿Y usted? Perfecto. ¿Quiere usted reservarse algún dictamen? El 1. Por ahí escuché, diputado Orozco. Cabrera.
El 13.
13. Muy bien. Entonces, por favor, de tomar nota, señor secretario, queda reservado el dictamen número 1, el dictamen número 2, el dictamen número 4. ¿El 8 se lo reservó?
Sí.
¿Quién?
Nale.
El dictamen número 8. El dictamen número 13. El dictamen número 14. y nada más. Procederemos a votar los dictámenes no reservados, por lo que solicito a la diputada secretaria consulte si son de aprobarse.
Consulta en votación económica si es de aprobarse los dictámenes no reservados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Aprobado.
Aprobados los dictámenes no reservados, se remiten a la mesa directiva de la Comisión Permanente. A continuación procederemos a la discusión de los asuntos reservados. El primer asunto reservado es el dictamen número 1, reservado por el senador Mayans y la senadora Dolores Padierna. Adelante, senador. Senadora, el senador le cede la palabra.
Decir que el punto de acuerdo que se refiere a solicitar la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, pues es demasiado importante y no pueden pasar inadvertidos varios hechos que han conmocionado tanto a la opinión pública, pero que desde el principio de este gobierno esa secretaría se ha caracterizado por una serie de cuestiones que no pueden pasar inadvertidas. Ahora, en el caso de estos hechos tan graves del paso exprés de Cuernavaca, que además costó la vida de dos personas, debemos solicitar la comparecencia del secretario para que rinda cuentas y sobre todo dé explicaciones sobre los hechos que son derivados seguramente de una cadena de negligencia y corrupción que irrita a los habitantes. Las obras, los presupuestos públicos que en forma recurrente se utilizan para el enriquecimiento de los funcionarios y de un puño de empresarios. La opinión pública está exigente de que empresas como EPCOR o Aldesa obtengan una licitación con determinados costos y ganancias y terminen inflando los costos de obras mal hechas y con consecuencias funestas como el socavón. Él tiene que hablar aquí de cómo, en vez de haber construido toda la infraestructura necesaria para el cauce de agua en esa vía, hayan mejor culpado a la lluvia y a la basura de los hechos. Ruiz Esparza debe de explicar por qué prometió una obra para 30 años y no duró ni 3 meses, y para que nos dé muchas explicaciones, por ejemplo, de por qué darle una licitación a una empresa que carecía de experiencia si en la licitación participaron otras 20 empresas. ¿Por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó la licitación justamente a Construcciones EPCOR, que obtuvo una calificación 37 sobre 100, 37 puntos de 100 que se requerían, y si el mínimo requerido era 50 puntos. Pidieron también en la licitación experiencia mínima de tener 13 obras semejantes en los últimos 5 años, y la dieron a una empresa que con trabajos acreditó 8 obras. ¿Y por qué se le dio un contrato de 1.045 millones de pesos y terminó en 2.213 millones de pesos? ¿A qué se debió el retraso de la obra durante más de 5 meses? ¿Por qué aceptó subsanar con recursos públicos las irregularidades que presentó esta empresa, si además la Auditoría Superior de la Federación documentó que desde 2015... En el informe de la auditoría correspondiente a ese año aparecen las conclusiones? Entre otras dice: el proyecto no cuenta con retornos, no hay acotamientos laterales, ni interiores, ni exteriores, no hay accesos y salidas para vehículos de emergencia, de vigilancia o de mantenimiento. La estructura de los pavimentos cambió de base y carpeta de concreto asfáltico por una estabilidad de cemento Portland y carpeta de concreto hidráulico. Desde diciembre de 2014, cuando inició la obra, varios vecinos advirtieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que era una obra desconocida para los vecinos, y ahora que ya se cuenta con toda la información y que los vecinos han querido estar en las pláticas que se establecieron, pues le cierran la puerta a los vecinos. Las autoridades siguen cometiendo los mismos errores de no considerar las opiniones de los vecinos y pues demuestran un talante autoritario en lugar de corregir sus faltas. 80 accidentes han ocurrido en esta vía y hasta que hubo muertos, bueno, estamos aquí. Yo diría que no se pueden desconocer todas las observaciones que desde 2014 y 2015 tenía la Auditoría Superior de la Federación. Los recurrentes llamados de parte de autoridades municipales y estatales para intervenir a tiempo. Y también que se requiere, por lo tanto, una auténtica rendición de cuentas. No puede ser solamente una visita al Senado, se requiere la comparecencia ante el Congreso y que asuma su responsabilidad en esta tragedia y en otras muchos señalamientos de presunta corrupción que han sido documentados por los medios de comunicación, por legisladores, y que hasta la fecha no hemos podido lograr que comparezca este secretario. Entonces estamos completamente de acuerdo en que el punto número uno se vote a favor. Cuarto, presidente, gracias.
Muchas gracias, senador López Padierna. Entonces entiendo que está usted de acuerdo y no hay modificación propuesta al proyecto de dictamen. Pasaremos al senador Mayans.
Presidente, y al pueblo de México, quiero que esto se entienda muy claro, mi participación, porque no es que no quiero que vengan el gobernador o el secretario. Incluso repito lo que dije la vez pasada, yo los traje al secretario a comparecer al Senado en el pleno, que hizo compromisos que aún estoy esperando que cumpla, y en septiembre cumplí un año esa comparecencia. Podemos traer a Peña Nieto si quieren aquí, ¿eh? O sea, yo por mí, al que guste, me lo pongan enfrente, porque hay muchas cosas que hablar del país, y qué decir que el Congreso no está asumiendo esa responsabilidad, porque soy y me siento un representante popular, no soy peón del poder, eso que quede claro. Sin embargo, lo que no estoy de acuerdo es de que en esta comisión permanente, presidente, y con todo respeto, lo dije la vez pasada, están midiendo las cosas diferentes, porque la diputada de Morena, Rocío, pidió que viniera a comparecer el director de Pemex y salieron con su cuento de un acuerdo violando el reglamento del Senado y la ley orgánica del Congreso para que informe 15 días. Si el informe no es satisfactorio, entonces se procedería a citarlos a una comparecencia. Resulta que hoy en la mañana en la comisión segunda yo cité a comparecer al director del INS por muchas anomalías en sustitución de medicamentos, en procedimientos quirúrgicos que están haciendo médicos rurales con un curso express, y eso no está matando gente, presidente, no está lacerando la salud de los mexicanos, es gravísimo también. Y resulta de que nos manda un informe el INS que no está firmado ni por el director, ni tiene copia hacia el director, en cuatro hojas que no dicen nada, es una burla al Congreso. Y resulta de que acuerdan los senadores y diputadas integrantes de esa comisión que hay que ampliar ahora, como no fue satisfactorio, no, vamos a pedir que nos amplíen el informe. O sea, esas prácticas dilatorias cuando conviene se aplican, y cuando no, no. No es que yo esté en contra que vengan, aquí le repito, me pueden traer a Peña Nieto aquí enfrente. El tema es, presidente, que si aquí, tanto lo del IMSS como lo de Pemex y otros funcionarios se han impedido que vengan a comparecer por acuerdos no sé en dónde, entonces resulta de que ahora, aprovechando este problemón que tienen ellos con el socavón de Cuernavaca. Ahora sí que vengan, aquí no hay acuerdo, ahora sí que vengan, porque los medios de comunicación están en eso. Lamento profundamente, te lo digo así, y me duele lo que pasó en Cuernavaca, porque es dinero de los mexicanos y porque hay muertos. Lo lamento, pero también con Pemex en los derrames hay muertos, la gente se está enfermando de leucemia por los derrames de petróleo donde están los niños en el Chapapote. Y también, ¿sí?, con los temas de la falta de vialidades que deberíamos de tener los mexicanos. O sea, por mí, que venga. Lo único, mi inconformidad, que quede claro, es que no se respetan los acuerdos que ustedes hacen, porque yo no lo hice. Yo me voy con el reglamento y me voy con la ley orgánica del Congreso, y si un legislador tiene elementos para que vengan a comparecer, debe de venir a comparecer, y no estarlos tapando y encubriendo, ¿sí?, en este tipo de cosas. Y hoy resulta, repito, de que gracias a los medios de comunicación y que la gente y de las redes sociales, que vengan, yo nada más, y mi voto va a ser a favor, a mí no me tiembla la mano, nada más que el tema es de que a uno los tratan de una manera y a otros de otra. Si va a venir Ruiz Esparza, que venga también Pemex y que venga IMSS y que vengan a todos los que tienen que darle la cara al pueblo de México, al robarles dinero en todas las licitaciones estas mañosas, ¿sí? ¿No están afectando al pueblo? Claro, también están afectando al pueblo. La corrupción hay que cortarla de raíz, de tajo, porque todo el que suda la camiseta, que se rompe el lomo trabajando, vienen y le roban. Eso también atenta y es gravísimo contra el pueblo de México. Y aquí nos hacemos de la vista gorda, nada más lo que nos conviene, ¿sí? Hay que luchar por convicción, no por conveniencia. Y entonces yo simplemente digo, mi voto es a favor y que no quede duda, pero no se vale que ahorita aprovechemos lo mediático para decir, ahora sí vamos a citar a comparecer a Ruiz Esparza, cuando el tema es otro. Y luego, ¿qué facultad tiene el Senado o el Congreso para citar a un gobernador a comparecer? Lo digo, que aquí el secretario técnico o ustedes lo expliquen. ¿Cuál es la facultad de que venga un gobernador de un estado libre y soberano a que venga a comparecer al Senado o al Congreso? Eso, y conmigo, quien venga, cuenten. Mientras le den la cara al pueblo, bien. Nada más que hay jiribilla aquí, no me gusta eso, de que a unos se les trate de una manera y a otros de otra. ¿Sí? Hay que quieren hacer leña del árbol caído, y eso no se vale. Aquí, o todos coludos o todos rabones, presidente. Es cuanto.
Gracias, senador Mayans. Tengo inscritos para participar la diputada Minerva Hernández, la senadora Lisbeth Hernández y luego la diputada Nalte.
Con su permiso, presidente. Bueno, estando en términos generales de acuerdo con el exhorto que vamos a hacer, yo quisiera que esa reunión de trabajo no solamente se circunscribiera al tema del paso express. Creo que en el país vale conocer el estado que guarda la red carretera. Recuerdo que en la segunda sesión de trabajo de esta comisión, algún compañero legislador planteaba la importancia de contar con un atlas de riesgo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La respuesta que nos dio institucionalmente la Secretaría fue que no estaba en sus posibilidades. Si eso no está en sus posibilidades, quizás sería muy bueno aprovechar esta reunión de trabajo para conocer el estado que guarda el mantenimiento de toda la red carretera en el país, la señaléctica, pues todos sabemos que hay accidentes todos los días. Hay un tramo en particular en mi estado de Tlaxcala, yo traigo un punto de acuerdo aquí en tránsito, del tramo carretero de Tlaxcala a Pisaco, donde todos los días por lo menos hay un accidente, y eso pues es delicado. Se requiere de invertirle, se requiere de modernizar, de ampliar la carretera, y seguramente, como el caso de Tlaxcala, habrá otras que han costado muchas pérdidas de vidas humanas. Y adicionalmente, y en refuerzo a lo que comentaba mi compañera la diputada Padierna, el tema de la Auditoría Superior de la Federación, se ha manifestado reiteradamente, informe tras informe, que una de las áreas sensibles de susceptibles de corrupción está en las licitaciones que tienen que ver con la obra pública, relacionadas particularmente con el tema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hay obras a las que en Cámara de Diputados le asignamos un presupuesto y que, pues, no solo no se cumple ese presupuesto, sino que se alarga en costo y en tiempo. En Tlaxcala, y vuelvo a mi estado, acaba de ser inaugurado otro tramo carretero, el de Velasco-Huamantla. Es la tercera o cuarta vez que se inaugura, con un costo, lo dijeron de manera muy rimbombante las autoridades federales, de más de 900 millones de pesos. Que si haces la cuenta con la cantidad de kilómetros que fueron construidos, pues te sale a más de 65 millones de pesos el kilómetro, y los que saben dicen que el kilómetro de esa obra no debiera exceder los 9 millones de pesos. Entonces, considero que es una reunión que debiéramos aprovechar no solo para el tramo del Paso Express, sino para profundizar en muchos otros temas competencia de la Secretaría. Es cuanto, presidente.
La diputada senadora Lisbeth Hernández, por favor.
Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Esta situación del Paso Express es algo que ha lastimado y que tiene de luto a Morelos. Es algo serio porque la pérdida de dos vidas, de un papá con un hijo que iban a trabajar y que por las lluvias tuvieron que tomar un auto cuando ellos viajaban en bicicleta y no pudieron llegar a su oficina de trabajo. Lamentablemente ellos todavía pudieron tener la posibilidad de hablar para solicitar la ayuda. Ellos estaban con vida. Y el hecho que no se les pudiera prestar el auxilio inmediato para que pudieran salir de ese vehículo y que después de 11 horas murieran por asfixia, eso es algo que tenemos que tomar en consideración, que estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas que les ha cambiado la vida ahora a sus familiares, que incluso no están dispuestos a recibir ninguna indemnización. Eso es algo que duele y que además los vecinos de alrededor, porque yo vivo en Cuernavaca, Morelos, yo he recibido las quejas de los vecinos de la situación que se le llevó al Ayuntamiento de Cuernavaca, al Gobierno del Estado. Las ayudantías municipales llevaron informes, fotos, solicitudes. Y en ese tenor, el mismo día del accidente, yo presenté un punto de acuerdo, solicitando un dictamen. Para mí es muy importante que se presente un dictamen por escrito de la situación que guarda la obra, y hemos estado al pendiente con la SCT. Sé que ellos tuvieron el contacto de poderme enviar la información que yo les solicité, pero yo la quiero como un dictamen formal a esta comisión, como todos nosotros, porque yo tengo que darle respuesta a la ciudadanía que represento en Morelos. Y en ese tenor también pedirle que el señor gobernador, aquí se le dice una invitación, no es comparecencia, yo le pediría que habláramos de muchos temas, como el tema de seguridad, de combate al hambre, de la economía de mi estado, pero hoy creo que lo que más nos está importando es el tema de cuál fue su presencia gubernamental en el estado de Morelos, cuáles fueron sus acciones que tuvieron a bien contemplarse ante las omisiones también de Protección Civil. Esto es necesario, que este punto de acuerdo se... son más de 22 puntos de acuerdo, yo estoy viendo aquí, y que se engloba en uno solo, para que vengan respetuosamente a explicarnos cuál fue la situación que se dio mediante, repito, un dictamen. Aquí quiero dejar unas fotos que ante notario público se presentaron sobre cómo se encontraba la tubería llena de basura y cómo ya se ha limpiado, y por eso es que yo estoy presionando para que se entregue este dictamen. Lo van a entregar el día viernes. Aquí dejo los documentos, porque sí me interesa las partes técnicas, no nada más lo que se diga, sino lo que está escrito. Y sobre todo, ¿cuál fue la intervención del gobierno local y la responsabilidad que puede tener también? Porque pues también fue a la inauguración del Paso Express y el gobernador incluso lo denominó como Paso Tlahuica. Y es importante que se nos explique qué dejó de hacer el gobierno del estado de Morelos, encabezado por Graco Ramírez. Esa es mi intervención y solicitarle que primero podamos tener el dictamen de SCT y en base a eso formular nuestras conclusiones para la invitación de trabajo a la reunión que puedan venir ambas autoridades. Gracias.
Gracias, senadora. Tiene la palabra la diputada Rocío Nale.
El punto de acuerdo, nosotros lo vamos a votar a favor, pero Morena presentó que se finquen responsabilidades y sanciones a quienes resulten responsables. Y eso no lo están dictaminando, no lo están colocando. Tampoco están colocando lo que habíamos pedido, la investigación que corresponde por la muerte de dos personas. Y ahí vamos a la empresa que construyó el Paso Express. Cuando una empresa constructora realiza una obra, independientemente que la obra debe de estar asegurada por 20 o 30 años, como es este caso, no es que yo como constructor te voy a hacer un puente y el puente le doy de garantía un año o dos años. Todo lo que ocurre, como en este caso que hubo muertes, hay una responsabilidad directa sobre la empresa que construyó. Y nosotros por eso habíamos solicitado en nuestro punto de acuerdo que se fincaran responsabilidades. Porque va a venir el secretario, muy bien, y el gobernador y todo esto, pero la empresa que construyó tiene responsabilidad. Entonces nosotros nada más pedimos que se incluya en el dictamen que se fiquen responsabilidades por los hechos sucedidos.
Gracias, diputada. Diputado Jericó Abramo, por favor.
Yo creo que a todos nos interesa que este tema se le informe a la ciudadanía, se tengan todos los pormenores de lo que sucedió, y la semana pasada, en efecto, votamos todas y todos el tener la información para poder recibir, coincido con el senador Mayans y con la senadora, poder citar a quien se tenga que citar, lo vuelvo a decir, ya sea el secretario, invitar al gobernador o a los que tengamos que invitar para que se determine, nos digan, nos informen qué sucedió. Pero vuelvo a insistir, las imágenes que nos muestra la senadora son imágenes que salieron el sábado en los medios de comunicación después de que se destapó el tapón de basura, y ramas y muchas cosas que generaron ese taponamiento que impidieron que los peritos llegaran a determinar en ese momento qué había sucedido. Por lo tanto, se dijo y se nos informa que el viernes nos harán entrega del informe, ya que se pudo entrar después de abrir ese taponamiento. Yo creo que todos, más los que nos ven en estas cámaras del Congreso, queremos saber qué pasó y queremos esa información para que la gente se entere primero qué fue lo que sucedió. Entonces yo vuelvo a insistir que aprobemos el que leamos el dictamen el viernes, el informe, y que venga quien tenga que venir, ya sea el secretario o a invitación el gobernador, para que le informen a esta soberanía y a esta comisión de lo que nos tenga que informar. Y las autoridades que tengan que lindar responsabilidades, que lo tengan que hacer, por ley lo tienen que hacer. Y eso es algo que está en nuestra Constitución y que está en nuestra ley y que todos conocemos de ella. Por mi parte sería todo, senador presidente.
Gracias. Gracias, diputado. Por lo que he escuchado, compañeras y compañeros legisladores, todo el mundo está a favor del dictamen aquí presentado. Yo les propongo que lo votemos en los términos en los que está presentado y entendiendo que habrá que fijar una fecha para convocarlos, para invitarlos, hagamos esa fecha o propongamos esa fecha en fecha posterior a la presentación del informe para que también tengamos sustancia y podamos hacer preguntas mucho más precisas y tengamos inquietudes más informadas con respecto a esto. Y el tema de las responsabilidades, que lo mencionó usted, de lo que también hemos sido cuidadosos es de no presuponer nada. y no podemos asumir que es responsable, seguro, claramente es responsabilidad de alguien, y hay dos, de ahí una familia destrozada y hay dos personas que fallecieron, claramente es responsabilidad de alguien, pero no podemos presuponer ni que es el gobierno del estado, ni que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni que es la empresa en este momento.
Aquí en mi punto de acuerdo yo no digo que es tal dependencia, uh-huh, pero sí tenemos que dejar
claro que ya está en la función pública, ya inició,
ya la responsable, no sé.
Le parece que en el segundo resolutivo, donde estamos solicitando pues un informe al Auditorio Superior de la Federación con respecto a lo que pasó y con respecto a los contratos que tienen estas empresas, ¿le parece que en base a eso y a ese informe que nos manden retomemos el tema también en las cámaras, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados? Porque también ahí hay un tema, para fincar responsabilidades y presentar una denuncia penal, lo podemos hacer nosotros como legisladores sin la necesidad de que pase por un pleno y sin necesidad de nada. Entonces, si le parece, lo dejamos en los términos propuestos. ¿Está bien? Muy bien.
Senador.
Adelante, diputado.
Yo solamente quisiera que pudiéramos anexar también, agregar lo que comenté, que recibamos el viernes el dictamen, y a raíz de recibir el dictamen ya pongamos fecha, como usted lo comentaba, nomás así que quede tal cual, pues le pongamos ya la fecha específica en la que vendrán quien tenga que venir, a darnos la invitación a que tenga que venir a informarnos, ¿no? Y coincido plenamente con usted que efectivamente nosotros no somos el Ministerio Público, ya la Secretaría de Función Pública ya abrió una carpeta de investigación y es la que determinará y deslindará responsabilidades, ya sea a cualquiera que tenga que deslindar su responsabilidad. Pero pues eso, hasta no tener la información no podemos adelantar vísperas.
Le propongo lo siguiente, que para, dado que esa redacción sería complicado, condicionado a que entreguen el informe, ¿por qué no nosotros, asumiendo que hay certeza de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a presentar su peritaje el viernes, como nos lo han asegurado, pongámosle aquí nosotros que los invitamos a una reunión de trabajo en los próximos 15 días naturales. Y entonces ahí, evidentemente, pues ya habrán tenido que presentar el informe y tendrán que venir. Ahora, si no han presentado el informe, pues con más pertinencia es que vengan. ¿Le parece bien?
A lo más, porque...
Exacto. Entonces, secretario, ¿le puede usted agregar ahí? Convoca respetuosamente al secretario y al gobernador. Es más, si lo vamos a modificar, sugeriría cambiar la palabra convoca por invita, para que todo esté tranquilo. Invita respetuosamente al secretario de Comunicaciones y al gobernador del estado de Morelos a una reunión de trabajo para que en el ámbito de respectivas atribuciones informen el estado que guardan las investigaciones vinculadas con la obra denominada Paso Express de la carretera México-Cuernavaca, punto y seguido. Esta reunión de trabajo deberá llevarse a cabo, esta reunión de trabajo...
Una vez recibido el informe
y que esta comisión lo revise, ya ponerle fechas a las invitaciones.
Pero entonces nos quedamos en la misma.
Pues entonces, ¿cuándo vamos a analizarlo nosotros? ¿Cuándo vamos a tener
para leer? Se acaba el periodo.
Antes de que concluya el periodo. Una vez revisado el informe y antes de que concluya el periodo, se citará.
Y se invitará. Por eso, si le ponemos 15 días. Si no cumplen entregando el peritaje el viernes, sí me parece que sí hay que traerlos.
Yo estoy de acuerdo con...
¿No? Supongo que ya para entonces lo hicieron. Entonces, invita respetuosamente al secretario del gobierno Tata a que en un plazo no mayor a 15 días naturales a una reunión de trabajo.
Solo tenemos, senador, de fecha. Sí. Tres fechas, y esta, todo el mundo va a andar en sus plenarias, así que solo hay.
Bueno, podemos convocarlo un miércoles o un jueves, yo creo que por la relevancia del tema no.
Una vez recibe el informe, está bien.
Yo creo que eso los acomodamos de acuerdo a su agenda, ¿no? Y a la invitación que ellos, como juzguemos conveniente. Como usted quiera, senador Mayans. Listo, entonces sometemos a votación el dictamen en los términos con esta modificación de en un plazo no mayor a 15 días naturales. ¿Correcto? Por favor, diputada.
Consulta en votación económica si es de aprobarse en sus términos del dictamen con este agregado del plazo para la invitación. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad se acepta, presidente.
Gracias, diputada secretaria. Pasamos al segundo dictamen reservado por la diputada Anale.
Sí, yo aquí quiero solicitar a la dictaminadora si podemos colocar una fe de ratas para que también se considere el río Tonalá. El diputado Cuitláhuac García y una servidora estamos solicitando a la Procuraduría Federal de Protección Ambiente y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial para que en uso de sus facultades realicen los estudios necesarios para determinar la existencia de actos, hechos, omisiones constitutivos como fuentes de contaminación con mercurio en el río Coatzacoalcos, pero queremos extenderlo al río Tonalá, que está muy cerca porque tenemos casi un mes con un derrame de hidrocarburos de las Chuapas hacia Agua Dulce y ya entró también a ríos aguas de Tabasco. Está muy fuerte la contaminación. Entonces, aquí nada más es solicitar como una fe de ratas que también se considere el río Tonalá. Por favor.
Gracias, diputada. Senador.
Me sumo a la propuesta de la diputada Rocío. Ayer anduve en la zona y es terrible la contaminación. Y es más terrible la indiferencia y el olvido de Petróleos Mexicanos y de todas estas procuradurías que hacen por montón y que no sirven para nada. Viera la contaminación. El día de mañana vamos a hacer toda una filmación de lo que está pasando ahí. Nada más que aquí luego no nos hemos modernizado de poner una pantalla y pasarle aquí las filmaciones. Y en el pleno deberíamos de actualizarnos, también hay que modificar el reglamento del Congreso de poder pasar videos y cuestiones de estas en las sesiones, porque seguimos como en la época de don Porfirio, ¿no? Hay que modernizarse. Pero, en serio que es terrible, presidente, senador, lo que sigue sucediendo con Pemex y sus compañías y la falta de responsabilidad, que caen en el olvido y lo sepulta el silencio. Así de ese tamaño, presidente. Entonces digo, un punto de acuerdo, sé que son campanadas al aire. La verdad que yo les invito a que vayamos a ver la zona y van a ver la desesperación, las enfermedades, que hay en todo esto de la verdadera falta de responsabilidad de Pemex y de sus compañías en extracción de hidrocarburos. Es terrible, estamos acabando con México y el planeta. Ahí se los dejo.
Gracias, señor Mayans.
Como complemento nada más, sí es muy importante esta fe de ratas porque el contaminante o el derrame que tenemos no es de Pemex, es de una compañía que entró a la ronda 1. Entonces, por eso es importantísimo que entre la Secretaría de Medio Ambiente. O sea, tienen un mes que entraron, se les dieron los campos que están ahí arriba, y de ahí viene la contaminación, no es de Pemex.
Gracias, diputada. Entonces, atendiendo la petición de la proponente, votarlo en los términos en que fue presentado en sus carpetas electrónicas, agregando río Coatzacoalcos y río Tonalá y su desembocadura en el Golfo de México. ¿Es correcto? Bueno. Si es así, procederemos a la votación, diputada secretaria.
Consulta en votación económica si es de aprobarse el dictamen con este agregado que acaba de comentar el presidente. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente.
Gracias, diputada. Procederemos al dictamen número 4, reservado por la diputada Nale y la senadora Martínez. Le daría el uso de la palabra en primera instancia a la diputada Nale.
Sí, este punto de acuerdo lo presentó Movimiento Ciudadano, pero también Morena, recientemente a través de la diputada Ernestina Godoy, lo presentó. Y nosotros creemos que el dictamen es insuficiente, porque no está considerando lo que se solicita, la investigación sobre posibles actos ilícitos cometidos por el gobernador de Jalisco, quien cedió caminos vecinales a la empresa Bengoa. Movimiento Ciudadano lo está solicitando. Tampoco incluye en el dictamen la solicitud de la Auditoría Superior de la Federación por la compra de certificados bursátiles de Abengoa. El resolutivo nada más está tomando en cuenta un exhorto que hizo el PRD, pero nosotros consideramos que se queda corto porque este caso de la presa de Zapotillo es un caso de corrupción de orden mayúscula, que al ratito también vamos a tener que invitar a que comparezca el gobernador de Jalisco para que nos explique, porque la verdad es un caso que se queda muy corto. Como dijo aquí el senador, a lo mejor es un punto de acuerdo y nada más son exhortos, pero los puntos de acuerdo sirven para que nosotros como legislativos, que somos los que proporcionamos presupuesto, tengamos también una evaluación y una valoración sobre cómo se manejan los gobernadores o presidentes municipales. Y el caso de la presa del Zapotillo debe de ir más allá. Entonces, mi propuesta es que también se complemente con lo que solicitó Movimiento Ciudadano, que se haga la investigación sobre posibles actos ilícitos cometidos por el gobernador y la solicitud a la Auditoría Superior de la Federación por la compra de certificados bursátiles de Abengoa. Gracias.
Gracias, diputada. ¿Me permite dar la palabra a la senadora Martínez y luego?
¿Se la cedo y luego ya? ¿Sí? ¿Quiere hablar? Sí.
Mire, senadora Mayanza,
¿no? No, por supuesto que sí. Así un poquito, hable.
Bueno, yo, al contrario de la diputada Nale, vengo a solicitar que baje el punto de acuerdo y que lo dictamine de nueva forma, porque lo que está solicitando está presentado y está en la página de la SEMADET desde el 29 de junio del 2017. Este es un resumen. O sea, todo el dictamen está en la página de SEMADET y este es un resumen de lo que UNOPS, avalado por la ONU, llevó a cabo durante varios tiempos y las consultas que hubo con los habitantes de los pueblos que en su mayoría ya han sido amigablemente aceptado la indemnización y la construcción de sus nuevas viviendas. No es el primer pueblo que se podría inundar. Este dictamen determina además que aun cuando la presa contenga 80 metros, el pueblo de Temacapulín se puede inundar con 80 o con 100 metros. La obra está parada por un amparo, la información ya está subida, la página es semadet.jalisco.gob.mx, Desarrollo Territorial, Ordenamiento Ecológico Territorial, Jalisco Sustentable, Cuenca Río Verde. El gobierno de Jalisco ha dado total apertura al diálogo entre los diferentes actores a través de la Oficina de las Naciones Unidas. Dio a conocer el proyecto Jalisco Sostenible, Cuenca Río Verde. Los estudios sobre el proyecto Jalisco Sostenible, Cuenca Río Verde de la presa del Zapotillo se encuentran publicados en la página oficial. Este proyecto tiene por objetivo desarrollar estudios hídricos sólidos que contribuyan a la toma de decisiones. El proyecto contempla los siguientes ejes de trabajo: la ejecución de estudios técnicos, la contribución a la gobernanza sobre la gestión integrada de los recursos hídricos en el ámbito de la cuenca Río Verde en el estado de Jalisco y la comunicación pública. Es importante además volver a resaltar que nosotros no somos investigadores. La función pública ya tiene abierta una investigación respecto a este asunto. La cuenca se empezó a construir desde la administración anterior. Las aportaciones y los contratos están subidos en las páginas correspondientes y por lo tanto solicito a usted respetuosamente se haga un nuevo dictamen en virtud de que ya está solventado. Es cuanto.
Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Fernando Mayans.
Era un comentario similar, entonces ahí está. Muy bien.
Permite nada más para mayor abundante, en el dictamen 448 de que está presentado y no dictaminado aún, una diputada de nombre María Victoria Mercado Sánchez de Movimiento Ciudadano está solicitando a la Comisión Nacional del Agua otorgar la dotación de una cuota de agua a los municipios de Cuquío y Tlahuacán del Río del Estado de Jalisco del proyecto hidrológico El Zapotillo. Entonces, es importante también recalcar que esta presa y el agua que se va a distribuir en 2,100,000 personas es para uso doméstico. Ciertamente se pretende también otorgar agua a las personas que viven en León, Guanajuato, y me parece que es correcto. ¿Por qué? Porque la presa es una presa federal, el agua es de los mexicanos y los mexicanos no tenemos por qué discriminar nada más porque hayan nacido o vivan en otro estado diferente al de Jalisco. Es cuanto.
Gracias, senadora. Diputada Nale.
Sí, efectivamente, sí está en la página de SEMADEP el estudio que menciona la diputada. Aquí lo que estaba de fondo o lo que está de fondo en este punto de acuerdo es sobre los certificados bursátiles de Abengoa y los caminos vecinales que se les dieron a ellos. A eso yo me refería. Porque pues está bien, es agua para todos, pero pues terminan también estas empresas privadas siendo los beneficiarios de un recurso natural.
Gracias. A ver, entonces, según entiendo, parte de la información que estamos solicitando ya ha sido, es pública. Porque parte del contenido de los proponentes también ponía en duda el estudio, un estudio que hizo la Organización de Naciones Unidas, lo cual me parece bastante temerario y arriesgado desconocer un estudio que hizo la ONU, ¿no? Entonces, el estudio ha sido público. La otra parte del dictamen es pues algo que pues me parece que todo mundo debería hacer como autoridad, seguir manteniendo el diálogo con los pobladores, con la sociedad civil, con las instituciones académicas, que es la segunda parte del dictamen presentado. Usted, diputada Nale, trae pues un tema de la compra de certificados bursátiles de la empresa Abengoa México, ¿no?, por parte de el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que según entiendo es absolutamente legal.
Sí, lo que va a hacer es, perdón. Coincido con la diputada que se pueda retirar este y presentar uno nuevo específicamente sobre estos temas. Sí.
Si le parece, podemos, dado que se va a presentar otro con los temas específicos, los certificados bursátiles, retirar la solicitud de hacer públicos los estudios, dado que ya están, son públicos, y únicamente dejar un punto de acuerdo donde exhortamos a sostener diálogo con los pobladores afectados por el desarrollo de la presa del Zapotillo, así como instituciones académicas y de la sociedad civil. Y lo votaríamos en esos términos. ¿Está de acuerdo, senadora?
Bueno, ese diálogo ya se ha llevado a cabo y este 130 hojas es un resumen de todo lo que está subido en la página y ahí viene el diálogo que se llevó a cabo con todos los habitantes, con los académicos y con la población en general. El gobernador siempre ha estado abierto a continuar con ese diálogo. Entonces no veo...
¿Aquí se refleja ese diálogo?
Sí, claro, claro. ¿Me
muestran?
Sí, bueno, es que este es el resumen,
sí.
Pero hay el grande, el original, son de 600 hojas, por eso no se lo imprimimos, pero si quiere que se lo imprimamos, ahí está.
Bueno, efectivamente se habla aquí de talleres, de jornadas informativas, de eventos de difusión. Entonces, si no tienen inconveniente, yo propongo retirar el punto de acuerdo y dictaminarlo de atendido.
Muy bien.
Muy bien. Pero lo sometemos a votación, diputada secretaria.
Con mucho gusto, consulta en votación económica y retirar.
Sí, aquí nada más es para solicitar que en el dictamen bueno, ustedes están colocando que sean 15 días que la Auditoría Superior de la Federación informe a esta soberanía. El senador Mario Delgado, él solicita que la Auditoría Superior de la Federación informe y que dé una revisión de la cuenta pública 2015. Prácticamente era nada más meter sobre lo de la cuenta pública del 2015 y que se delineen las responsabilidades que hay en el lugar. Es todo. Está casi completo.
Sí, gracias, diputada. Me parece que tomamos en consideración lo que dice el senador Delgado. Le leo el segundo resolutivo. Informa esta soberanía sobre el estado que guardan las acciones derivadas de la revisión de la obra del túnel emisor oriente de la cuenta pública 2015. Entonces está casi en los términos en los que nos lo propuso nuestro compañero. ¿Está bien? Entonces retira su reserva. Entonces, diputada secretaria, ponemos a votación del respetable el dictamen en sus términos.
Consulta en votación económica si es de aprobarse el dictamen número 8 en sus términos. Quienes están porque se apruebe, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente.
Gracias. Tengo una reserva de nuestro colega, el diputado Cabrera, que no lo veo por aquí. Entonces,
Cabrera a la una.
Cabrera a las dos.
Cabrera a
las tres. Entonces, propongo someter a votación en los términos en los que fue presentado en la carpeta.
En el 13.
En el 13.
Ahí viene el diputado Cabrera.
Es Cabrera.
Muy bien, diputado. Estamos en el 13 que usted se reservó.
Muy amable. Le agradezco. Y el punto número 13, el dictamen número 13, que es presentado por mi compañero de partido, Francisco Saracho Navarro, me parece que es muy importante, dado que trata un tema que pareciera ya superado en pleno siglo XXI, que es la discriminación para las mujeres a la hora de ser contratadas. Y por ello me parece que es un aspecto que se tiene que subrayar en este órgano legislativo. Señalar que a estas alturas de un avanzado constitucionalismo mexicano y sobre todo por lo avanzado de la legislación laboral mexicana, que ha sido motivo de orgullo para propios y extraños, aún encontramos prácticas como las que se exponen en el punto de acuerdo. Por ello, la proposición objeto del presente análisis se plantea exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar acciones y medidas que sean necesarias para evitar que los empleadores tengan posibilidad de discriminar a quienes cuenten con antecedentes penales y sobre todo, subrayadamente, a las mujeres que se encuentren en estado de gravidez. En ambos casos, negándoles el acceso a un empleo por su condición. No escapa a esta comisión que la legislación en materia laboral contiene normas precisas relacionadas con prohibiciones a los patrones relativas a negarse a aceptar trabajadores derivado de sus condiciones sociales, de salud o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto de discriminación, tales como contar con antecedentes penales, actos que de acuerdo a la misma legislación son susceptibles de sanción pecuniaria, Segundo, la legislación prohíbe expresamente a los patrones que requieran la presentación de certificados médicos de no embarazo a fin de obtener el empleo e incluso para la permanencia o ascenso. Y esto, lamentablemente, en la vida cotidiana se sigue presentando. Tercero, así como despedir o coaccionar a una trabajadora que renuncie en razón de su embarazo, acciones que igualmente son sancionables por la ley. Estas son anomalías laborales por donde se les mire. Este tema laboral seguramente tendrá muchas repercusiones en las empresas que aún en pleno siglo XXI, como decía al principio, mantengan ese grado de discriminación y tendrán que finalmente pagar las consecuencias. Por una sencilla razón, la paz social que ganamos con el empleo y sus prestaciones no tienen parangón. El trabajo digno, bien remunerado, es una aspiración que no se puede coartar a ninguna persona que busque mediante el trabajo su superación personal y sobre todo el sustento familiar. El trabajo es escaso como todavía ponerle limitantes. Tenemos que actuar rápido, tenemos que actuar con conciencia y sin discriminar a nadie. Así que estamos de acuerdo en que la Secretaría del Trabajo realice en el ámbito de su competencia y que se fortalezcan acciones y medidas tendientes a evitar que los empleadores ejerzan actos discriminatorios en personas con antecedentes penales y mujeres embarazadas. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, diputado Cabrera. Si no hay algún otro comentario, votaríamos, entiendo, el dictamen en los términos en que fue presentado. Correcto. Adelante, diputada secretaria.
Sí, consulta en votación económica si es de aprobarse el dictamen número 13 en sus términos. Quienes estén a favor, sirvan su manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad se aprueba, senador presidente.
Gracias. Procedemos a la reserva del dictamen número 14, que se reservó la diputada Rocío Nale.
Este punto de acuerdo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes del PRI dice: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Energía a consolidar y fortalecer las estrategias de inversión para la generación de energías renovables con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos a nivel internacional y con ello potencializar este sector en el país. Yo no entiendo a qué se refiere. ¿A consolidar y fortalecer las estrategias de inversión con quién? Sí, la CENER en el presupuesto de este año se ha excedido con más del 3000% del presupuesto. ¿A dónde está la CENER direccionando todo ese recurso? ¿A con quién se van a fortalecer estas estrategias de energías renovables? ¿Con los privados? ¿Con quiénes? Yo no estoy de acuerdo en este punto, de así como está. No está diciendo si va a ser la CFE, si va a ser Pemex, si va a ser... O sea, no entiendo. A buscar inversionistas para las energías renovables, de por sí ya les entregamos todo el Istmo de Tehuantepec y no pueden. Van a pedir presupuesto. Tiene el 3000% de más aplicado la CENER de lo que le autorizamos en el Congreso. Este punto de acuerdo a mí se me hace muy vago, no entiendo, yo no puedo votar esto a favor, porque pues, aquí habla de que hay que fortalecer las estrategias de inversión. ¿Cuáles? ¿Con quiénes? Yo no puedo votar esto así a favor.
Gracias, diputada. ¿Algún diputado, compañero de bancada del proponente que quiera hacer uso de la palabra?
¿Alguien que lo explique?
¿Presidente?
No será, perdón, presidente, no presidente, que la Secretaría Técnica que está presentando el dictamen pudiera explicarnos el grueso del punto de acuerdo.
Que según entiendo fue integrar en las carpetas más información con respecto al punto de acuerdo. O sea, debimos de haberlo...
Es que es compañero de Veracruz y no...
No, bueno, yo creo que... A mí me parece que que el punto de acuerdo pues no dice nada más allá de lo que es consistente con el marco constitucional y legal del país. Me parece que no está, no se contrapone a nada, y en lo personal pues a mí me parece que los compromisos adquiridos a nivel internacional por México en la parte de energías renovables pues nos han puesto a la vanguardia, son muy rescatables, son compromisos que tenemos y tenemos que cumplirlos. También, como ustedes saben, a mi partido y en lo personal, pues a mí no me espanta la inversión privada ni la inversión extranjera en el sector. Entonces, de manera que, pues a mí me parece que el punto de acuerdo pues tampoco es que esté fuera de lugar.
Presidente, para... coincido plenamente con lo que acaba de comentar el senador Cordero. El punto habla de que se pueda propiciar más competitividad en base también a la ley de transición energética. Hoy hay una ley que facilita y ayuda a que podamos generar energías limpias, y México tiene compromisos internacionales que tiene que cumplir para el 2025, el 2030 y hasta el 2050. Sí, este es un punto yo creo que noble, como lo dice el senador, y creo que está como lo redacta el diputado, creo que está muy bien. O sea, cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional. Nosotros firmamos, perdón, esos acuerdos, y está en la ley de transición energética que ya votamos. Entonces, no es más que un punto noble que busca que vayamos todos a generar más condiciones y aceleremos este proceso que ya inició y que dijo que es bueno para el país, que se generen energías limpias y con menos dependencia de hidrocarburos.
Adelante, Anale, por favor. A ver, me queda claro que tenemos ya una ley que tenemos que cumplir para el 2025 y la tenemos que cumplir nosotros, porque otros países no les importa, pero nosotros sí. Y es migrar a energías limpias, perfecto. Todo está bien, estamos de acuerdo, qué bueno, y que si van a entrar inversionistas privados a, como entraron en el Istmo de Tehuantepec, está bien, pero aquí el punto de acuerdo no dice eso. El punto de acuerdo dice consolidar y fortalecer las estrategias de inversión para la generación de energías renovables. ¿Dónde y cuándo y con quién? ¿Cuándo CENER tiene más del 3,000% del presupuesto de lo que nosotros le autorizamos gastado? Este punto hay que ver, este punto hay que ver, porque está así. Lo de energías limpias, ¿quién se va a oponer? Nadie, nadie, si el mundo para eso va, allá va. Que si un privado va a poner aerogeneradores como están en Oaxaca, y que por cierto no les ha resultado, está bien, pero aquí este punto de acuerdo no habla de eso. Aquí habla de una estrategia de inversión, no dice dónde, ni cuándo, ni cómo, ni por quién. Por eso está muy abierto y yo por eso soy muy precavida, yo no puedo votar esto a favor.
Presidente, yo creo que, perdón, gracias presidente, yo creo que estamos haciendo de un noble punto de acuerdo algo que quizá no está ni siquiera impreso. Consolidar, fortalecer, diputada, ayudar como institución para que sigan llegando inversiones y se pueda cumplir con la ley de transición energética. Pero eso es lo que busca, pues yo lo entiendo, lo leo generalmente, y es lo que busca, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos a nivel internacional y nacional, con ello potencializar este sector. Yo le puedo decir que hay algunos inversiones que se han hecho. Yo le hablo de mi estado, donde se acaba de inaugurar una planta de generación de energía eólica de casi $1,000 millones de dólares, que está generando todo energía limpia, lo que genera el sector de Peñoles de la Laguna, que ya está cubriéndose el pago de energía eléctrica con energía limpia. Bueno, creo que hacia allá debe ir el mundo, y hacia allá nosotros tuvimos compromisos internacionales que hemos construido desde hace muchos años y que hoy tenemos que fortalecerlos. Es dinero, es inversión, son empleos y genera más oportunidad para tener energías más limpias para México y el mundo. Adelante, tenemos un solo mundo y hay que cuidarlo.
Sí, está bien que el señor Valleres haya hecho ahí su parque eólico, nadie dice que no, pero lo que dice este punto de acuerdo es la consolidación. O sea, lo que dice aquí,
consolidar y fortalecer las estrategias de inversión. ¿Dónde, cuándo y cómo nosotros como Estado?
¿Con quién?
Exacto, está así. Yo entiendo, el punto de acuerdo de que hablemos de la energía, del medio ambiente, de está bien todo eso, pero aquí habla de estrategias de inversión y no dice cómo ni cuándo. Y la CENER se ha gastado más del 3000% del presupuesto que se le asignó.
¿Tiene algún ejemplo, diputada, de que de cuando dice consolidar y fortalecer las estrategias de inversión, un ejemplo de una consolidación y fortalecimiento de las estrategias de inversión para renovables que pudiera ser nocivo para
nuestro
país?
Bueno, no tanto de renovables, pero sí las tenemos como de Odebrecht. Ahí también se consolidaron sus estrategias de inversión. Tenemos Mexiquem. A eso me refiero.
¿Se le preocupa la participación del sector privado?
No, no me preocupa, sino cómo se va a dar con el gobierno. No me preocupa, al contrario. Ojalá que más privados entren y en buena lid ayuden a construir este país y traigan inversiones, por supuesto. Pero ¿cómo van a actuar con el Estado? ¿Cómo es? Ya sé que están las APP, pero ¿cómo? Porque no vayamos a tener otro Odebrecht o otro Mexiquem apoyado por ustedes.
Pero el punto de acuerdo, perdón, presidente. Por favor, si usted me da permiso. El punto de acuerdo no busca eso, ni va a licitar nada, ni estamos
licitando. Ya sé, por eso, pero está abierto.
Es un punto de acuerdo que fortalece la energía limpia y que busca que la gente sepa que las reformas, la reforma energética... No, aquí no hay... No, pues que no hay inversionista aquí. Es una buena intención lo que está buscando el punto de acuerdo. Que haya más energías limpias, que se siga fortaleciendo. Eso es lo que está buscando. Nos estamos ahogando en un vaso de agua por algo que no trae otra cosa. Está traer
bueno,
cosas.
Bueno, compañeros, compañeros, si no tienen inconveniente, suficientemente discutido, por el momento, diputada, por el momento, someto a su consideración el dictamen en los términos en que fue presentado. Los que voy a yo encabezar la votación, los que estén a favor... favor de manifestarlo. Los que estén en contra, favor de manifestarlo. En abstención, queda aprobado en los términos en que fue presentado el dictamen. Muy bien, pasamos a el punto número 6 de asuntos generales. ¿Hay algún tema que quiera tratar algún legislador? No habiendo más asuntos, se levanta la sesión. Se cita el próximo martes 15 de agosto a las 15 horas. Regresamos a nuestro horario habitual de sesiones. Gracias.